Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 y aquí estamos en Costa Viva. Está lloviendo. Sí, llueve un poquito. En esta semana nos toca la lluvia. En principio son chubascos, lluvia fina, débil, y las temperaturas están en 15 grados, pero el día está gris, está nublado completamente y va a seguir así durante las próximas horas, según nos dice ese pronóstico. Bueno, luego lo vemos de forma detallada para ver qué nos depara para los próximos días y también hablaremos, como no, de la situación de las carreteras. Uy, hoy vamos a hablar de la situación de las carreteras y de esas que todavía no han llegado, como la de la vía de alta capacidad o el corredor que tanto ansiamos y que nunca nos llega, porque hoy se ha hablado de este tema en la Diputación de Lugo, además de muchos otros asuntos. Es que en la Diputación de Lugo se ha celebrado un pleno de la Diputación y además se ha aprobado el presupuesto y se han tratado esos otros temas pendientes. Bueno, pues además de esos asuntos te vamos a hablar de muchos otros, aquí de la Mariña y del occidente asturiano, que es la zona en la que estamos, en este programa que es el tuyo. Te habla Juana Carrera, te acompaña hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Los titulares, las ideas principales sobre las cuales vamos a articular este programa de hoy nos los trae, como siempre, Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Comenzamos con una noticia que es desagradable, una desgracia, y es que ha fallecido un hombre de 81 años de edad en un accidente en Pastoriza que tenía lugar en la tarde de este lunes. Chocaba frontalmente el vehículo que conducía contra un furgón. El conductor del furgón resultó herido, sentía dolor en el pecho y precisó asistencia sanitaria también, pero lamentablemente el conductor del turismo, que era el único ocupante de ese turismo, pues no pudo superar el golpe y falleció de forma prácticamente inmediata. Los efectivos sanitarios, cuando fueron a intentar ayudar, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y además tuvo que ser excarcelado por los bomberos de Vilalba, que fueron los que actuaron. Esto ocurrió en la carretera nacional 640, en el término municipal de Pastoriza, y en la altura de la parroquia de Fonmiña. Es un vecino de Pastoriza, muy conocido además en la zona, y hay una gran conmoción en la localidad por culpa de este trágico suceso. Como decimos, un hombre de 81 años de edad que falleció. Ocurría sobre las 6:30 de la tarde de ayer. Hoy te vamos a hablar de la ría de Ribadeo, para los asturianos Ría de Leo, pero vecinos de ambas orillas se unen sus voces en la defensa del estuario ante una nueva afrenta. ¿Cuál es? Ya lo sabes, la construcción de una tremenda escollera en la zona asturiana que acabaría con la flora y con la fauna, según nos dice una de las personas que encabeza, digamos, esa lucha contra la escollera, que es Gonzalo Moure, de la plataforma BioEo. Pues sería una solución demasiado drástica para intentar llevar unos pantalones al puerto de Figueras. Vamos a escucharlo.
Una solución drástica y tremenda y de una imposición de 40.000 toneladas y puede ser algo fatal para la ría.
Puede ser algo fatal para la ría. Acabaría además con la flora, la fauna. Ya está bastante diezmada en este momento la población de las aves, tal y como señalan también desde colectivos ecologistas de aquí, de la zona de Ribadeo. Y por lo tanto esto vendría a ahondar más en los problemas que ya tiene la ría. Se acabaría con la ría. Consideran que está en un estado lamentable. Han organizado una charla y la charla va a tener lugar esta tarde a las 7 en la Casa del Viejo Pancho. Tanto BioEo como la extinta plataforma en defensa de la ría de Ribadeo, pero las personas que siempre formaron parte de la plataforma siguen ahí y siguen con su lucha y estarán precisamente en la charla de esta tarde. Es a las 7 en la Casa del Viejo Pancho. Además de Gonzalo Moure por la plataforma BioEo, estará Evaristo Lombardero o Iván Rodríguez, que es geólogo, o también Antonio Gregorio, que es físico. Hablarán del fuerte deterioro que esta gran escollera puede producir en la zona, en la ría, y todos los cambios que supondría para el ecosistema de este estuario. No es esta la única actividad que van a hacer en defensa de la ría. Ya sabes que han recogido más de 300 firmas. Bueno, 300 firmas tenían ahí atrás, probablemente llevarán más. Además, van a organizar otra charla en Vegadeo porque quieren unir a todos los ribereños. Y en este caso, la charla de Vegadeo será este jueves, día 30, a las 8 de la tarde en el Auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura, en colaboración con Amigos de Leo. Y luego, para el día 9 de diciembre, tienen prevista una gran concentración en la que esperan unir a todos los vecinos de ambas orillas, de Galicia y de Asturias. 1.700.000 euros. Este es el presupuesto con el que va a contar Trabada el próximo 2024 para implementar políticas sociales, invertir en el territorio. De hecho, tiene un fuerte componente inversor y también un fuerte componente social. Un tercio de este presupuesto se destina a políticas sociales y luego un 25% del dinero también va destinado a mejorar red de carreteras, inmuebles municipales, dotaciones públicas. Según ha destacado la regidora de Trabada, Mayra García, apenas tienen deuda municipal, asciende a 87.000 euros, que no deja de ser más o menos la deuda que podría tener una familia con una hipoteca. Con lo cual afirma que este presupuesto es realista y además ajustado a las necesidades.
Es un orzamento realista, ajustado ao estado económico financiero do noso concello, que cumple estabilidade orzamentaria e que presentamos en prazo para xa, pois a partir do 1 de xaneiro, telo en vigor e poder pois seguir mellorando o noso concello e mellorando a calidade de vida dos nosos veciños.
De Trabada saltamos a la zona costera de Viveiro, porque Viveiro afirma que no va a retirar las ayudas a los clubes deportivos. El ayuntamiento, indican, no puede abonarlas ahora mismo porque tiene que afrontar el pago de los intereses de la deuda y gastos, por ejemplo, como el recibo de la luz, que señalan que se ha triplicado, pero esto pues va a provocar que se retrasarán esas ayudas. Sin embargo, la alcaldesa María Loureiro quiere dejar bien claro que esto no se trata de una anulación, que están buscando una solución y que el ayuntamiento siempre ha colaborado con los clubes deportivos y los eventos que realiza y lo seguirán haciendo. Pero por lo pronto tienen otros abonos y otros pagos que realizar. Y en Viveiro también se entrega la medalla de oro de la ciudad a la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Celeiro por la gran importancia de esta institución en la historia local. La entrega va a ser en el seno de un acto público el próximo 16 de diciembre a las 12 del mediodía en el Teatro Pastor Díaz. Una medalla que se va a entregar coincidiendo con la efeméride que celebra la cofradía en este año. Y es su centenario. Cumplen 100 años de existencia, pues defendiendo el sector pesquero. Sobre todo defendiendo el sector pesquero y poniéndolo ahí, porque ya sabemos que Celeiro también es un puerto puntero a nivel nacional e internacional. Saltamos ahora a Foz, porque los trabajos de mantenimiento para el puerto de Foz y que se ceda al ayuntamiento los terrenos que ya no tienen uso portuario es el tema de conversación en esta jornada de hoy, no de conversación, sí de debate, por decirlo de un modo formal, en la Comisión de Pesca del Parlamento Gallego. Se está celebrando en esta jornada de hoy una serie de iniciativas en las que están hablando de este asunto y se lleva una proposición no de ley por parte de los socialistas para reclamar eso, que la Xunta asuma el mantenimiento de las instalaciones del puerto de Foz y que además revierta en el ayuntamiento los terrenos que ahora mismo pues no tienen uso portuario para que pueda utilizarlos libremente el concello. En el municipio de Foz, desde el Partido Popular, denuncian hoy que el alcalde va a aprobar en el jueves negro, porque el jueves es cuando se lleva el presupuesto a aprobación a pleno, una subida de licencias de obra de un 30% aproximadamente. Por ejemplo, Javier Castiñeira, portavoz popular, explica que la tasa de visado y de primera ocupación pasa de 0,5 al 1% del coste del proyecto, por lo que el precio que cada vecino pagará por una licencia de obra se incrementará notablemente. Además de estos asuntos, trataremos otros relacionados también con la llegada, por ejemplo, de las Navidades, porque desde la Asociación de Comercio de Ribadeo ya están preparando su fiesta del comercio, en la que van a repartir 6.000 euros en premio. Van a llevarla a cabo el 13 de enero y será presencial en una carpa situada en el aparcamiento de la Avenida Rosalía de Castro. Va a haber interesantes premios, ya sabes que se van a poner en circulación durante todos estos días de la Navidad, rifa 170.000 rifas y son 20.000 más que en la pasada edición. Y luego, pues cuando tú vas comprando, vas adquiriendo esas rifas y ya el 13 de enero tienes que estar ahí presencialmente para poderte llevar el premio si te toca. Bueno, pues de esto y de mucho más te vamos a hablar. Quédate con nosotros un ratito si te apetece, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Hoy también trataremos temas de servicios sociales en el Ayuntamiento de Foz, porque han arrancado en este mes ya una serie de cursos y de talleres para personas mayores. Son súper interesantes, hay un poquito de todo, talleres de memoria, de gimnasia de mantenimiento, de yoga, de bienestar. Hay alguno novedoso también, como el de cocina. En fin, que van a tener mucho que hacer, mucho que aprender y un buen entretenimiento a los mayores en el Ayuntamiento focense. Y cómo no, hablaremos de ese tema de la escuela rural, si desaparece o no desaparece, porque ya empezamos a tocarlo en la jornada de ayer. No nos dio tiempo ayer a tocarlo todo y queremos ahondar en el asunto, que tenemos muchas escuelas pequeñitas en nuestro entorno, porque estamos en un entorno rural de esos que se piensan que está vacío en otros puntos de España, y queremos hablar de las escuelas rurales. Bueno, vamos al tiempo primero, ¿vale? Empezamos por el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Lo que tenemos hoy durante toda la tarde es más o menos lo que tenemos ahora. Algunas lloviznas. Llovizna toda la tarde y, bueno, puede que sea un poquito más intensa todavía en las horas del mediodía, según nos dice Meteo Galicia. En cuanto a mañana miércoles, tendremos los cielos con algunos claros, pero nubes también, y alguna precipitación en forma de chubasco igualmente. Chubascos a lo largo del día, nubes y claros, y las temperaturas mañana un poquito más elevadas. Estarán las máximas en 19 grados, las mínimas parten de 12, y el viento, eso sí, mañana soplará moderado, pero será del suroeste. En cuanto al jueves, también nos hablan de lluvia. Estos días, esta semana, viene un poquito nubosa.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo anda eso del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En este momento no hay niebla en la autovía. Esta mañana sí que teníamos un poquito durante buena parte de la mañana, pero ahora se ha despejado, la visibilidad está bien. Lo que sigue quedando es un obstáculo fijo en la autovía, en el punto kilométrico 540. Esto está a la altura del puente Pousada, en Pousada. Y tienes que tener un poquito de cuidado al pasar por esa zona. El resto de las vías en nuestra comarca no presenta ningún problema.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
17 minutos para la una del mediodía. Vamos tratando esos asuntos que nos preocupan. Vamos hablando de escuelas rurales y de despoblación enseguida, después de este alto en el camino.
Para sus celebraciones de trabajo, familia o simplemente para disfrutar de un día especial, el hotel-restaurante Boar en Ribadeo se convierte en el lugar ideal que hará que ese día tan señalado sea inolvidable. Disponemos de salones privados y menús especiales para celebraciones. También puedes dar la bienvenida al nuevo año 2024 con nosotros, disfrutando de nuestra cena baile fin de año, para la que ya está abierto el plazo de reserva. Hotel Restaurante Boar, en Ribadeo. Teléfono de reservas 982 12 86 85.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En estos sitios en los que vivimos corre peligro las escuelas, por ejemplo. Estamos en unas zonas eminentemente rurales, con poca población, y además pues no tenemos muchos niños, ¿verdad? Y a lo mejor pues en un futuro uno piensa, ¿cómo sería esto si de repente ya no hay escuelas rurales? O si tenemos tres o cuatro niños, ¿dónde van a estudiar, no? De este tipo de asuntos se ha hablado este fin de semana en Valdepares, sobre el futuro de las escuelas rurales, si están abocadas a la desaparición o no, en unas jornadas que ha impulsado el AMPAM, la Asociación de Madres y Padres de Valdepares del Cole. Tenemos con nosotros a la presidenta, que es Eva Arango. Eva, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal?
Habéis estado debatiendo sobre la escuela rural, el futuro de la escuela rural, y ¿cómo lo veis? Bueno, no sé, dinos las conclusiones para empezar, porque se ve un poquito negro el asunto, ¿no?
Sí, la realidad manda, y bueno, si seguimos así, pues las escuelas rurales entrarán, las que no están entrando en vía muerta, entrarán en pocos años. Y bueno, si seguimos haciendo una política que supone mantener hasta que se muera, pues se acabarán. Sé porque es un goteo continuo. Nosotros sí que, en otro sentido, sí que somos positivos. No vamos a dejar de reivindicar, bueno, pues la necesidad no de mantener, sino de cuidar y proteger para poder mantener un recurso en el medio rural, que además es un motor para fijar población en el medio rural. Le damos un poco la vuelta al tema. Por eso las jornadas que organizamos y que, bueno, estuvimos en el Colegio de Valdepares el viernes por la tarde y el sábado durante todo el día, giraban en torno al tema de que la escuela rural es un motor para fijar población en el medio rural.
Es un motor para fijar población en el caso de que llegue a funcionar esto del asentamiento de la población también en zonas rurales, porque lo de la dispersión y el éxodo a las ciudades parece que es la tónica general, ¿no?
Totalmente. Ese éxodo rural ya empezó pues hace, no sé, 80 años, y bueno, aunque fue mucho más evidente al principio, ¿no?, con la industrialización de las ciudades y demás, en las ciudades, que había excedente de población, ya sabes, en los pueblos quedaba uno, que era el que quedaba en casa, y los demás se iban, ¿no? De eso también hablamos este fin de semana. Pero ese éxodo rural sigue existiendo, es de otra manera, pero sí que es verdad que, bueno, en el medio rural cada vez queda menos gente, pero también hay gente que quiere venir, que quiere o volver al rural, o gente de la ciudad que quiere venir a instalarse en el rural. Entonces, bueno, si no hay escuelas, si no hay otros servicios, no se va a poder cortar esta sangría, ¿no? Claro. La hemorragia, no se va a poder parar la hemorragia. Nosotros en el Colegio de Valdepares sufrimos, digamos, un recorte este año, en septiembre, de las unidades de primaria de nuestro colegio, y a partir de ahí empezamos a movilizarnos, porque curiosamente en el Colegio de Valdepares aumentó la matrícula este año respecto al curso pasado.
Aumentó, pero a lo mejor no tenéis el número pertinente en primaria respecto al en infantil.
Sí, a ver, las ratios, exactamente, las ratios son las que nos matan, matan las ratios, esos criterios cuantitativos, esos criterios numéricos, ¿no? Nosotros pensamos que para la escuela rural hay que tener en cuenta otros criterios cualitativos, como el contexto, el entorno, la realidad del alumnado, el cuidado de los equipos profesionales. Es algo de lo que se habló muchísimo durante ese fin de semana, y unas medidas compensatorias y de discriminación positiva con la escuela rural, que pasan por que exista una especificidad en la legislación, en la norma, para las escuelas rurales si de verdad las queremos cuidar.
Claro, efectivamente, no se puede hacer por número, porque la escuela rural no va de números, o sea, va de calidad al fin y al cabo. Y además, me llama la atención esto que dices del cuidado de los equipos profesionales. Cuando hablas de equipos profesionales, ¿te refieres al personal, a los profesores?
Al personal docente.
Ahí se queman menos, ¿no?, que en otros lugares.
Claro, porque bueno, al final hay un índice muy grande de interinidad en las escuelas rurales. Y si cada año vamos cambiando de personas en la escuela, o sea, de personal, bueno, pues es muy difícil que se mantenga un proyecto continuado, estable, digamos, que sea la base para, mantener esa trayectoria, ¿no? En Valdepares sí se hace, porque sí tenemos ya tres profesores fijos. Hubo un cambio, bueno, durante unos años estuvo una plantilla de manera continuada durante muchos años, manteniendo, bueno, pues un proyecto atractivo, innovador, dentro de todo lo que es la escuela rural, que ya es innovador por sí mismo, y de esto también hablamos en las jornadas, ¿no? No se inventó nada nuevo, es que la escuela rural per se ya cumple directamente con lo que nos está diciendo la LOMLOE, de trabajar en por ciclos, de agrupamientos flexibles, de una apertura al medio natural. Eso la escuela rural ya lo tiene, no necesita presupuesto a mayores. Ya viene por sí mismo, ¿no? Ahora mismo en Valdepares volvemos a... sí que se está manteniendo una plantilla estable, pero claro, si nos empiezan a lanzar pedradas como, bueno, como la que nos tiraron este año, pues bueno, no es que vayamos a desaparecer mañana, pero así empiezan con todas, les van tirando pedradas y al final se mueren.
Entonces, ¿qué optaríais o qué es lo que solicitaríais? ¿Algún tipo de legislación específica para esas escuelas rurales? Tendría, claro, habría que legislar eso.
Sí, a ver, en las jornadas también hubo personal docente que lleva muchos años trabajando por y para la escuela rural, que ahora mismo ya no están en activo, pero que tienen una trayectoria pues amplia, y bueno, explicaron que bueno, nunca se hizo una norma específica para la escuela rural, por más que se demandó y que se pidió, porque esto no es algo nuevo, se viene reivindicando desde hace muchos años, y que el cambio de mirada pasaría, bueno, pues por tener esa discriminación positiva y no, sabes, adaptar esa normativa que es para todas las escuelas. Bueno, pues la escuela rural se va filtrando por ahí, por esos márgenes y por esos resquicios que quedan, y va sobreviviendo, bueno, malamente.
¿Puede que les cueste un poquito más caro mantener las escuelas rurales?
No tiene por qué ser más caro. Es muy caro, por ejemplo, el mantenimiento de un colegio de concentración en el que cada vez hay menos niños. Mantener esos edificios, por ejemplo, eso es cuestión de voluntad política. Y sí, adaptar el presupuesto, pero no tiene por qué... Si hay una intención real de combatir la despoblación, ese presupuesto estaría, vamos, legitimado totalmente.
Bueno, y de hecho que estás invirtiendo en realidad en educación y en formación y en calidad de vida, porque sí que es cierto que esos proyectos se desarrollan de otro modo en un entorno más pequeño y más rural. Ahí sí que tienen eso que llama la transversalidad en todo.
Totalmente, y luego la participación de la comunidad en las escuelas rurales, quiero decir, en los pueblos en los que se cierra la escuela rural, es que la escuela a veces es el motor que tiene el pueblo. Entonces desaparece la escuela y desaparece los espacios de socialización. En Valdepares, por ejemplo, las actividades que se hacen en el cole, que son abiertas a los vecinos y las vecinas, si desapareciera, o sea, no hay otro espacio, digamos, más allá, ¿no? Se hacen muchas cosas.
¿Tenéis muchas escuelas rurales en la zona aquí del occidente de Astur? Hay varias, ¿no? No solo vuestra.
Sí, tenemos aquí cerca, o sea, hay varios CRAS y luego está... Ahora mismo son CRAS, el único centro, porque Castropol no es un... Esto, Castropol, Valdepares no es un CRA, perteneció al CRA con Castropol hasta 2005, cosa que también se habló en las jornadas. Es un centro, digamos, rural, pero un centro público rural, algo que no existe en la legislación tampoco. Y así hay varios centros públicos rurales.
Bueno, hay un vacío legal, entonces hay que ir caminando, sí, para que uno se llene de contenido y además también de comprensión y de cualidad, ¿no? Hemos quedado, sí, en que tiene que ser cualitativo y no cuantitativo. Pues no sé si se nos queda algo por comentar, Eva, algún dato esperanzador, la verdad, porque yo sí que lo veo un poquito negro, pero igual soy yo, ¿eh?
Pues mira, nosotros vamos a seguir, las familias de Valdepares, porque bueno, en la escuela rural también hay una implicación mayor por ese contacto más directo y más cercano con los equipos docentes, y formamos parte de la comunidad educativa de una manera activa, y nosotros seguimos pensando que todo pasa por reforzar las escuelas rurales, y vamos a seguir con nosotros el 11 de septiembre, cuando empezó el curso escolar, vimos que nos habían recortado una unidad de primaria y nos empezamos a movilizar. Lo primero que hicimos fue un manifiesto para la restauración de la unidad de primaria en el Colegio de Valdepares, y ese lo estamos moviendo por todos los lados, estamos recogiendo adhesiones al manifiesto y mandándolas a el registro de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. A la consejera. Y nada, seguimos pidiendo una reunión con la consejera. Estaban, bueno, lógicamente invitamos a las jornadas a todas las patas que forman parte de esto y, por supuesto, a la administración educativa, que tiene un peso fundamental, y no vinieron a las jornadas la consejera, ni la consejera ni ningún representante de la consejería. Sí tuvimos al director general de Reto Demográfico, y también, por supuesto, al Ayuntamiento del Franco, que nos apoya siempre.
¿Algún apoyo tenéis y otros hay que seguir peleando por ellos? A ver si se consiguen.
Vamos a seguir, porque seguimos pensando que no hay reto demográfico si no se protege la escuela rural.
Sí, es cierto. A ver si tenéis suerte. Estaremos pendientes de vosotros, a ver cómo va evolucionando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eva. Que haya suerte.
Muchas gracias. Venga, un saludo. Adiós. Adiós, adiós.
Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo me atrapa y me deja vivir con el corazón. Donde no hay guerras ni hambre.
Pues ahí, acompañados de las voces de los niños y de un mensaje al mundo, estamos llegando a la una del mediodía, después de hablar de esas posibilidades que hay en la zona rural para aprender, para estar más unidos, para que haya una mejor convivencia en las escuelas, y las dificultades que tienen esas escuelas rurales en poder seguir adelante en esa España que se está vaciando, un poquito más vaciada que otros lugares. Minutos pasando la una, sí, seguimos aquí contigo en Costa Viva, nuestro segundo tramo en esta mañana de hoy en la que te estamos acompañando a martes, día 28 de noviembre, ya con 15 grados de temperatura, los cielos grises, cubiertos y lloviznas que nos acompañan durante toda esta jornada. En este día te estamos hablando de varios asuntos destacados relacionados con esa comarca en la que vivimos y vamos a seguir tratando algunos de ellos. En este día de hoy te estábamos comentando que bueno, pues que entra agravada, van a aprobar un presupuesto que está ajustado a sus necesidades, ajustado a las necesidades del ayuntamiento y a la capacidad que tienen también, y además realista, según ha destacado la alcaldesa Mayra García. Pero queremos conocer algún detalle más. Por ejemplo, ese presupuesto está muy centrado en las políticas sociales. Es un presupuesto que se destina, pues, la tercera parte aproximadamente a el mantenimiento de la residencia de mayores o el punto de atención a la infancia, a todos esos servicios que se ponen para beneficio de la población más sensible, por decirlo de algún modo, de ese ayuntamiento. Vamos a escuchar las declaraciones de la alcaldesa, de Mayra García, respecto a esas políticas sociales y ese presupuesto que se destina para ello.
Destinamos un tercio prácticamente del orzamento municipal a lo que se refiere a las políticas sociales. Todo o que alberga, pois, as cuantías referidas ao servicio de axuda no fogar, que, como saben, pois, pasou de duplicar dende que chegamos ao goberno, tamén para atender, pois, a financiación que xunto coa Diputación facemos de un servicio esencial e, ademais, pois, que puxamos en marcha no anterior mandato, como é o Centro de Atención a Maiores, e que, como vostedes saben, pois o Concello, pois, tamén ten que facer un importante esforzo económico, xa que achegamos, pois, máis de 70.000 euros ao ano para que os veciños de Trabada teñan prioridade na atención, para que tamén os usuarios que veñen ao noso centro, pois, teñan ben atendidos, porque, como saben, pois, fixemos un modelo de xestión no que se prioriza, pois, a persoa, no que se prioriza a proximidade e, sobre todo, a calidade asistencial do servicio, a diferencia do que fai a Xunta, que o único que fai é privatizar as residencias que construen pensando nun modelo de negocio e non no que se refire á atención dos usuarios.
También, además, se destinan por parte del Ayuntamiento de Trabada bastantes fondos para llevar a cabo esas obras que son necesarias para el Ayuntamiento y para el bienestar, al fin y al cabo, de todos los vecinos. Obras como, por ejemplo, mejora de la red de carreteras o de los inmuebles municipales, de todas las dotaciones públicas de las que disfrutan todos. Y luego, he señalado también la alcaldesa, además de que es un presupuesto realista y ajustado, como ella misma lo ha definido, que tienen muy poquito deuda, que su deuda asciende a lo que podría tener una familia cualquiera con una hipoteca. La escuchamos de nuevo.
A débeda municipal, pois, ascende a 87.000 euros, que, bueno, pois, pouco máis da que a débeda de calquera familia, non? Xa pagamos e amortizamos o préstamo das vivendas sociais e había concertado tamén un préstamo para a residencia de preto de 300.000 euros e quedamos por pagar 87.000. Co cal, pois, xestionamos de forma eficaz.
Ahí quedan las declaraciones sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Trabada. Unos presupuestos que ascienden a 1,7 millones de euros, 1.700.000 euros para el próximo 2024. Otros asuntos vamos a tratar a continuación y un poquito más navideños, porque tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina. Enseguida lo vamos a hacer. Déjame un pequeño alto en el camino para escuchar estos consejos publicitarios y te hablamos de la programación de Navidad de Ribadeo.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOCI, en Lugo, Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Llega la Navidad, llega el Black Friday y a Muebles Almayo ha llegado la Navidad con Black Precios. ¿Y qué Navidad y qué precios? En todos los artículos de Navidad y en textil, descuentos del 20% y en muebles y sofás, descuentos increíbles. Esta Navidad la ilusión viaja por Muebles Almayo. Muebles Almayo, visítanos. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. Te sorprenderás.
De Navidad hablamos y en Ribadeo, precisamente porque se ha presentado en las últimas horas la programación de Navidad. Vamos a tener muchísimas cosas, muchísimas actividades para disfrutar, para hacer pues unos días muy felices, sobre todo a los más pequeños, que siempre se les ponen los días mucho más contentos cuando estamos en Navidad, ¿no? Y la programación de Navidad va a arrancar ya este viernes, 1 de diciembre, o sea que vamos a tener un mes pleno, y se inaugurará el alumbrado y se inaugurará también el mercado de Nadal, ya sabes que es un clásico. Bueno, en fin, están bastante satisfechos desde el equipo de gobierno con la organización de esta Navidad, de toda esta programación. Vamos a escuchar al alcalde Daniel Vega, quien aprovecha también para felicitar a todas las personas que se han implicado en la buena evolución de esto.
É un Nadal cheo de actividades. Temos festivais, o festival de jazz, tamén dous concertos como é o de Magic Queen e o Vendaval, esa festa pre-fin d'ano donde vamos a comer as uvas todos xuntos, tamén todos os concertos que está organizando o Coro Sagrado Corazón e que vai a contar coa presencia de Emilio Rúa, ou a Coral Polifónica, que vai a ter un concerto que vai a compartir con Son Deseo. Tamén todos os festivais organizados pola Escola Municipal de Música, tanto o día 16 como tamén o festival aquí como en Viena o día 29. Bueno, vai a haber actividades para nenos, para mozos, para todos os públicos. A pista de xeo, ribaxogo, creo que isto é unha novedad desde un punto de vista que tamén dinamiza e vamos a telo repartido por todo Ribadeo. Os festivais no Cantón, todas as actividades en Rosalía de Castro como ribaxogo e pista de xeo, e o noso gran magnífico mercado tradicional de Nadal que vai estar situado na Praza de Abastos. Por tanto, un Nadal que queremos que sexa o mellor Nadal, un Nadal moi ben organizado, ben planificado, e que tamén vamos a poñerlle o broche de ouro con esa magnífica cabalgata de Reis. Por tanto, entre todos, creo que saliu un bon Nadal, un bon Nadal cheo de actividades para todos os públicos, e que temos que pensar que Ribadeo é ese pobo acolledor donde moitos visitantes van vir a participar destas actividades e todos os veciños vamos a disfrutar delas.
Bueno, pues vamos a disfrutar de ellas todos los vecinos. Habrá un poquito de todo, festivales que se van a desarrollar en el cantón, la pista de hielo, ribaxogo, van a estar en la avenida Rosalía de Castro, el mercado de Nadal, en el entorno de la plaza de Abastos. De estas actividades y de todo cuanto va a acontecer, bueno, de todo, de casi todo, nos hace un pequeño resumen la concejal Marta Saiz.
Vindeiro venres 1 de decembro dará comezo Nadal en Ribadeo. Dende o concello, con humildade, pero con moitísima ilusión, traballamos para ofrecer unha programación de actividades moi diversas e para todos os públicos. O encendido do alumeado de Nadal terá lugar ás 7 da tarde e ás 7 e media abrirá as súas portas o xa tradicional mercado de Nadal na Praza de Abastos. Aí estarán as gaitas da Asociación Amigos da Gaita. Durante os 10 días que dura o mercado contaremos con contacontos, con Raquel Caizás, obradoiro de baile tradicional, obradoiro de coroas de Nadal, en fin, un sinfín de actividades para animar este mercado. E durante o mes de decembro, ata pasar Reis, contaremos con concertos como Magic Queen, Festival de Jazz, festivais da nosa banda municipal, Concerto de Reis, Son Deseo con a nosa Coral Polifónica de Ribadeo, o Emilio Rúa co Coro Sagrado Corazón. Contaremos con cine, con festival Pica Pica, con para os máis pequeniños, e tamén con musical Gran Aventura de los Reyes Magos, tamén para eles. O último venres de ano estades todos convidados á festa prefín de ano que organiza a Asociación Catro Canos. Non esquenzades tampouco o festival de Panxoliñas na Igrexa Parroquial. O Coro Sagrado Corazón fará tamén unha visita aos nosos maiores no centro de día e na residencia. É o último día do ano, a carreira de San Silvestre, pero tamén a primeira marcha interxeneracional San Silvestre, máis metros, máis posibilidades, metros interxeneracionais pola accesibilidade e a inclusión. Como vedes, un programa cheo de actividades feito dende a humildade, pero con moitísimo cariño.
Ahí está, programa de actividades de Navidad de Riba de Om. Ya estamos en ello, ¿eh? Ya la tenemos a la vuelta de la esquina, ya empieza. Terminamos noviembre y nos ponemos en plan navideño. Ya de hecho se han empezado a decorar muchos lugares. Ya la tenemos con nosotros, a ver si la disfrutamos por todo lo alto, todo lo que se pueda, vaya. 31 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino, escucha estos consejos que luego hablamos de asuntos importantes, pero muy entretenidos, ¿eh? Relacionados con, bueno, relacionados con las políticas sociales, también con los mayores, con actividades para ellos en el Ayuntamiento de Foz. Enseguida vamos con esto.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deseamos falar coa concelleira de Servizos Sociais e Benestar do Concello de Foz, precisamente deses novos cursos para as persoas maiores. Ela é Ana Rojo. Ana, que tal? Como andamos?
Bo día, Juana, pues aquí andamos ben, con un pouco de choiva, pero ben.
Bueno, un poquillo de choiva que nos vai acompañar durante toda a semana, según nos digo prognóstico, así caímos, bueno, sacalo paraguas e poñer boa cara, verdad, de que non queda outra. Bueno, que está a desorganizar, porque xusto este mes iniciouse unha nova tempada de cursos, de talleres para as persoas maiores. O primeiro de todo, gustaríame que me contaras que tal funcionan. Van os maiores contentos a estas cousas, sí?
Pues teño que decir que sí, fai dende que son concelleira, xa se facían antes, pero cada vez a xente maior implícase máis. E iso é un, bueno, nos agrada a todos, porque dende o concello que pretendemos é que se impliquen, que teñan o ánimo de xuntarse, porque o outono e inverno é largo, e as tardes, pois, é verdad que a luz non acompaña a seguida de noite, e sí que é verdad que hai moita participación, e demandan moito os talleres de memoria, os talleres de novas tecnoloxías, por rachar con esa brecha tecnolóxica que eles, lógicamente, non están preparados, porque moita xente ni no estudou, ni no practica. Entón, cos mismos móviles, pois para abrir unha aplicación, para pedir unha cita, para mandar unha foto, para logo, máis adiante, pois, que sepan que é un archivo PDF, etcétera. E logo despois temos os cursos de sempre que demandan, sobre todo as señoras, bolillos. Hai cursos de cociña que tamén demandan moito agora os cabaleiros. É verdad que se van implicando e ao estar pois xubilados eles mismos buscan un aliciente para poder saber facer ou defenderse na cociña, saber facer unha receita. Logo talleres de gimnasia, de yoga, de pilates. Este ano damos outro de benestar integral, espalda sana, moi importante ese tipo de curso, porque busca pois os alinear o corpo, non contracturarse, intentar que esa espalda non teña pois dolores nas articulacións, etcétera. Bueno, hai infinidade de cursos, e os bailes de salón, claro está, que ese sí, que eran moi demandados, e o ano anterior xa nos habían pedido moita xente poder facelos en Foz.
Pareceme a mí que a xente maior gustaría moitísimo botar un baile, ¿no? E despois nas verbenas ou nas festas seguro que están aí entrenando, ¿eh?
Eu teño que decir que eles bailan moi ben, o paso doble, todo eso. O que pasa que sí que se animan e como lles gusta, pois non lles importa vir, igual aprender pois outros bailes, como bailes latinos, pois salsa, merengue, bachata. En fin, que se animan, incluso veñen sin parella, a veces veñen con parella, a maioría, pero logo hai outras que igual as donas non as queren acompañar os cabaleiros, a veñen solas, que hai moitas parellas de mulleres, porque igual os maridos non quixeron acompañalas. E fíxate que temos tres horarios distintos para dar cabida a toda esa gran demanda que había para baile de salón. Os martes temos dous horarios e os miércoles outro de hora e media cada un. Quero decir que neste sentido tuvemos que facer así porque había moita demanda de baile latino ou baile de salón.
Sí, señores, señoras, ahí dando a demostración como tenían que hacer en las horas también, sin ningún problema, no necesitan que vaya home, claro que sí. Además, veis yo por aquí que para otro tipo de cursos, los cursos de cocina, también tenéis ahí alguna colaboración especial por parte de algún supermercado de la zona.
Pues sí, yo tengo que desde aquí agradecer inmensamente a primero Club Náutico, que fue el que nos prestó, accedió a esas instalaciones para hacer este curso, que este año es muy importante porque es un curso que lleva todo el proceso de corte, de carne, de pescado, de especie, y después, bueno, pues es un curso que se compone de un menú completo, primero, segundo, y también o postre, repostería, y bueno, son 3 horas, y el Club Náutico, que tiene unas instalaciones para eso, envidiables, porque tiene las cocinas, las parrillas, lavavajillas, cámaras frigoríficas, entonces están ahí los alumnos y están encantados. La verdad, el cocinero es un gran cocinero, como es Miguel da Nova Ruta de Vilalba, y después Gadiza, que es o que nos promueve los productos, que nos cede un cheque de 300 euros para poder empregarlos na cocina. Y bueno, nos ayuda mucho porque un día a semana, pero sí que es verdad que con esos productos de cercanía, productos de la zona, pues los alumnos tienen para casi todos esos 3 meses, faltaría un poquito más, que llegaríamos, pero bueno, importantísimo esta doazón de este cheque por parte de Gadiza.
Qué interesante, tanto a colaboración como o curso, porque es verdad que quizás estemos acostumbrados a esos cursos más habituales, como pueden ser os encaixes, os temas de memoria, o determinados también de tecnología, que últimamente son más habituales, pero este de cocina llama muy tu atención, la verdad.
Sí, porque é un curso que busca recursos da zona, platos que señan sinxelos, sin buscar recetas que teñas que buscar o ingrediente non sei onde, sino incluso na propia casa. Ele está enseñando yo aos alumnos que non fai falta ir a mercar todos os días, que tendo na despensa, pois hai un pouco de verdura, arroz, como facer receitas baratas, e ao mesmo tempo buscando recursos que tens no domicilio, sin ter que ir, pues ahora teño que ir comprar hoxe, porque sí, a veces o saber ese tipo de recursos, de triquiñuelas, sin ter que mercar todos os días unha carne, un polo ou pescado, que a veces é verdad que hai que facelo, pero é moi importante porque él, en ese senso, busca que a xente sepa cociñar con pouquiños ingredientes, pero sacar un plato que non seña caro e ao mesmo tempo de maneira nutricional bo para a familia.
Porque son importantes para a xente maior este tipo de actividades que emprendedes?
Son importantes porque, mira, ni máis ni menos que a parte de aprender que está aí, forzar un poquinho a xente a sair da casa, a facer grupo, a socializar, a que falen, a ter eses momentos tamén de risas, compartir y buscar también esa, que a veces parece que no, pero la gente muchas veces está sola en la casa, no sabe o no quiere salir, y esto forza un poco a salir, a rachar con esa soledad de que no me buscada, y bueno, pues esa oriña, 2 horas, de una vez a la semana o 2, porque sí que es verdad que hay mucha gente que se apunta a más de un. Entonces, bueno, pues quedan animados. Yo sé que de un año para otro, a veces a xente me di, ai, pois mira, non sabía que o pasaba tan ben, de verdad que vou volver a apuntarme para o ano que ven. E iso que nos queda, o Concello busca, pois eso, darlles actividades e que eles teñan o seu momento de ocio, de relax, porque non cabe dúbida que moitos desta xente maior tamén cuida dos netos, Juana, e a veces teñen as súas tarefas que facer de cara a axudar os fillos, porque para que concilien os matrimonios, as parellas que traballan, sempre hai un abuelo que está por aí e que vai buscar os nenos a actividades escolares, leválos, recollelos no colexio, e eles polo menos teñen esas oriñas que son pa eles, que disfrutan eles. E de verdad que eu, polo que falo con moita xente, vamos ver os cursos, non podo a todos, pero sí que é verdad que na medida do que podo falo con eles, e todo o mundo está encantado, Eso teño que decir, o Concello quere actividades e sobre todo encaminhadas a xente maior.
actividades para encher un poquinho ocio, tempo libre, para darles esa, pues, esa independencia que ás veces necesitan, ¿no? Ter algo que facer, pero por eles mesmos sen ter que estar, pues, pendentes desas outras obrigas que lles sobreveñen agora mesmo con estes novos tempos. Importante, polo tanto, talleres de memoria, gimnasia, mantemento, pilates, yoga, benestar integral, primeiros auxilios, cuidados no fogar, cociña, bolillos, bueno, en fin, son tantos, tantísimas actividades que se impulsan dende a Concellería de Servizos Sociais. Que concellería é máis importante, Tese? Canto chollo dá, non?
Pois, Juana, sí. A verdad que é unha concellería, ademais de sensible, porque hai moita xente, bueno, pues, con problemas pues, acuciantes, familias vulnerables, levo tema de familia, e todo eso leva a outras personas. Unha concellería, bueno, pues, que tens que estar pendente, teño personal que está traballando e saben perfectamente como facelo, técnicos, a administrativa, todos, e eso é un, bueno, pues traballar en equipo, en conxunto, e tamén a toma de decisións, pero sí que é verdad que é unha consellería que si queres implicarte, tes traballiño todo o que queiras. E eu encantada, porque cada día aprendo un pouquinho máis, e despois son afortunada porque hai moita xente que ven e che pide axuda e che conta a súa vida, e eso é bueno, pues para ter en conta e tratar de poder solucionarlle moitas veces eses problemas que che contan e que non é máis que estar aí. Intentar botar unha man, intentar cambiar na medida de que se podan as cousas, e como concello nós temos que estar sempre para axudar e estar colaborando con todas estas persoas. E a xente maior, sempre o digo, é unha xente que está feita de outra pasta, Juana. Viviron outros tempos, xente que foi tempos moi duros, de moita necesidade, de moitas carencias, e son os que menos se queixan, os que menos, de verdade, xo digo, que é unha xeneración que hoxe chamo como a de ferro. Temos 9 centenarios en todo o Concello de Foz, parroquias e vila, uh-huh. E cada vez que vamos, e vai o alcalde comigo, porque facemos un homenaje ao cumplir 100 anos, e nos dan un ejemplo de verdad que salimos dali emocionados. Qué bonito. Con que respeto falan, como tratan de y entenden o mundo de ahora, o que ahora está pasando, y eso es de admirar. Y temos a centenaria más mayor en Foz, vive en Cangas, la miña parroquia ten 107 años. Uh-huh. O sea que estamos encantados de poder ayudar y estar con todos ellos.
Pues encantados, y con ese respecto importante que merece, por supuesto, a xente maior dende a Concellaría de Servizos Sociais, Ana Rojo. Ana, moitísimas gracias por estar con nos este ratiño, por todo o teu traballo, que vaya todo moi ben e que sigades disfrutando da man dos maiores.
Pues gracias a ti, Juana, encantada de falar contigo, y bueno, pues volveremos a falar cando ti queiras. Eu estou aquí sempre a vosa disposición, y sobre todo dedicado aos veciños e veciñas de Foz, que non cabe duda, son por eles polo que se traballa cada día. Moitas gracias.
La importancia de un poquito de ocio y de algo divertido, alegre, que hacer fuera de casa para estar con otras personas y para entablar relaciones desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Foz. Otros temas te traemos a continuación. Quédate este segundito, escucha estos consejos.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315, 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e participa no sorteo de 12.000 euros. 20 premios de 300 euros e 40 premios de 150 euros. Do 14 de novembro o 7 de decembro. Organiza Federación de Comercio de Lugo. Patrocina Deputación de Lugo. Colabora Hacia Foz Centro Comercial Aberto. Grazas por visitarnos.
de subida de impuestos. Vamos a charlar a continuación, en concreto en el municipio de Foz, porque el próximo jueves se va a llevar a pleno el presupuesto de este ayuntamiento y lo ha calificado el portavoz del Partido Popular como jueves negro. Señalan que se van a subir una serie de tasas, ya ha hablado de la subida de tasas para la escuela de música o de la subida de tasas para los hosteleros por la ubicación de las terrazas, y ahora nos desvela el portavoz popular otra tasa que subiría, y es la de licencia de obra. En este caso se incrementaría un 30% aproximadamente. Esto significa, ellos desde el Partido Popular ponen un ejemplo, que un proyecto de obra de unos 100.000 euros que ahora pagaría unos 3.500 euros, más o menos, en concepto de licencia, pues con la nueva tasa que se pretende aprobar tendría que pagar 1.000 euros más. Es decir, en vez de 3.500 euros tendría que pagar 4.500 euros en concepto de licencia de obra. Es lo que destaca Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular, quien habla de este jueves como el jueves negro. Vamos a escucharlo.
Otro de los impuestos que sube de forma importante no próximo pleno do xoves negro que se vai a celebrar dentro de unos días é precisamente un imposto que lle afecta tamén a todas aquelas persoas que vayan solicitar unha licencia de obras para facer unha vivenda unifamiliar ou calquer outro tipo de construcción. Concretamente, actualmente, ese imposto, que además vai asociado a unha tasa, o imposto é do 2,5% do coste do proxecto, máis un 0,5% polo envisado da propia licencia, e un 0,5% na primeira ocupación unha vez esteña rematado. En total, tiñamos un 3,5% do orzamento, é dicir, se estábamos pedindo ou solicitando unha vivenda de 100.000 euros aproximadamente de coste, pois 3.500 euros eran de licencia. Bueno, pois ahora ese coste serían 1.000 euros máis. O imposto sigue igual, pero as tasas suben. A tasa de visado sube do 0,5% ou 1%, e a tasa de primeira ocupación tamén sube do 0,5% ou 1%. Por lo tanto, do 3,5 pasa ao 4,5. É dicir, de 3.500 euros pasaríamos agora a 4.500 euros. É absolutamente innecesario e irrazonable, absolutamente, porque lógicamente nun momento no que estamos, pues hai que promover a construción de vivenda, un sector que está pois nun mal momento, e sobre todo pois iso perxudica a todos eses propietarios de Foz que queren pois construir as súas vivendas e que terán que pagar pois unha parte importante máis do que se pagaba. Este é o goberno de esquerdas, que aposta por subir os impostos, que non o dice cando están en eleccións, pero que o fan no primeiro momento que poden facelo unha vez chegan ao goberno. Eso pois é outro das grandes subidas que propón o señor Cajoto no xoves negro que imos a celebrar dentro de unos días.
Declaraciones del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Focense sobre el presupuesto que se aprobará este jueves en el Ayuntamiento. Y hablamos de otro presupuesto del que se ha aprobado en esta misma jornada de hoy en la Diputación de Lugo. Los presupuestos del año 2024 contemplan más servicios públicos y mayor dinamismo económico, según afirman desde el equipo que está en el poder en este momento, y ascienden a 116 millones de euros. De hecho, José Tomé, que es el presidente de la Diputación, dice que es un gran día para todos los vecinos de la provincia de Lugo.
Uno dos acordos, eu creo que dos máis importantes do ano. Sempre pode haber algún que sea máis, pero de logo os presupostos son un tema moi importante, porque iso vai permitir facer ao largo do ano pues, todas as políticas do proxecto de goberno que temos, basado sempre neses catro pilares que habitualmente xa son conocidos por todos, ¿no? Así que efectivamente hoxe é un bo día para a provincia de Lugo, e que por lo tanto os veciños hoxe están de enhorabuena.
Los vecinos están de enhorabuena, por lo tanto, por la aprobación de ese presupuesto. Es lo que señalaba José Tomé. Estamos llegando a las 2:50. Sabes que actualizamos la información ahora.
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2. Actualizamos información en Costa Viva en esta jornada de martes 28 de noviembre con casi 16 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, los cielos cubiertos y precipitaciones que nos acompañan y nos van a seguir acompañando durante toda la tarde. Luego, a partir de mañana, se esperan nubes y claros, algún chubasco también en la comarca y temperaturas mañana un poquito más elevadas. Las máximas podrían rozar los 19 grados, según dice Meteo Galicia. Si vas a circular o estás en ello, en estos momentos no hay ningún condicionante en nuestras carreteras. Están despejadas, tanto en Amariña Lucense como en el occidente asturiano. En la carretera, un siniestro vial tenía lugar en las últimas horas de este lunes. En la tarde del lunes, en concreto, un hombre, un vecino de Apastoriza, de 81 años de edad, perdía la vida en la Nacional 640 tras colisionar el vehículo que conducía contra un furgón. Colisionaba de forma frontal. El conductor del turismo lamentablemente perdió la vida. Los equipos de emergencia y los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle. Tuvo que ser excarcelado del vehículo por los bomberos de Vilalba, mientras que el conductor del furgón resultó herido, sentía un dolor en el pecho y precisó asistencia sanitaria. Ocurría en la tarde de ayer, pasadas las 6:30. Fueron varios los particulares que alertaron al 112 Galicia, hablando de la colisión, del grave accidente que había acontecido y también de retenciones que se produjeron durante un momento en esa vía. Ocurría en la zona de la parroquia de Fonmiñá, esto en concreto en el término municipal de Pastoriza. Y vecinos de ambas orillas de la ría de Ribadeo, es decir, tanto asturianos como gallegos, se unen en la defensa del estuario ante una nueva afrenta. Es la construcción de una tremenda escollera en la zona asturiana, en concreto en el puerto de Figueras, en Castropol, que acabaría con la flora y con la fauna, aseguran. La ría de Ribadeo se deteriora, cada vez son menos las variedades y el número de aves que aquí anidan, se alimentan o recalan. Afirman que hay una bajada registrada desde el año 1992 que no da tregua y que el estado de sostenibilidad del estuario es lamentable. Hay un grupo de vecinos, tanto en Asturias como otro grupo de vecinos en Galicia, que lo defienden y van a organizar una charla en esta misma tarde en Ribadeo para intentar exponer cuáles son las principales causas de por qué esta nueva escollera que se planifica en la zona de Figueras podría acabar con la ría. Una de esas personas es Evaristo Lombardero, desde la extinta plataforma en defensa de la ría de Ribadeo. Afirma que la ría se encuentra en un estado lamentable.
La ría está en un estado de deterioro verdaderamente lamentable, catastrófico, ¿no? Es decir, o deterioro, pues, ten muchos indicadores, pero, digamos, o máis reconhecido internacionalmente é o descenso dos recontos de aves que vense producindo de maneira prácticamente caída en vertical, digamos, de casi todas as variedades, todas as especies de aves, tanto das persistentes das que se crían aquí como las migratorias dentro do ano 1992, es decir, as curvas son absolutamente indiscutibles, ¿no? Evidentes. Entón, aparte de que eso podría traer consigo a pérdida de las normas de protección, que aunque son muy poco eficaces, pues ahí están. Eso demostra que o estado de teoría sostenibilidad de la ría pues es muy, muy lamentable, muy triste, está en una situación verdaderamente ya casi catastrófica, ¿no?
Por ello, la plataforma BioEO en la zona de Figueras, en colaboración con la plataforma en defensa de la ría de Ribadeo, organizan la charla coloquio de esta tarde, va a ser a las 7, en la casa del viejo Pancho, en Ribadeo, para concienciar a la gente sobre lo que podría pasar si se mete todavía más hormigón en la ría. Es lo que señala Gonzalo Moure desde BioEO.
Queremos que toda la población de la ría de Leo, o ría de Ribadeo, sea consciente de la magnitud de este proyecto. Ellos en Ribadeo ya saben perfectamente las consecuencias que tuvo la escollera de Ribadeo y gran parte de la población, yo creo que la mayoría, no quiere que se siga envileciendo y destruyendo la ría. Y lo mismo sucede en Vegadeo, donde pues está pendiente solucionar todo el problema de la marisma de Vegadeo, la falta de navegabilidad, etcétera. Y con estas convocatorias lo que queremos es informar y convocar al mismo tiempo a esa gran concentración que queremos hacer en el muelle de Figueras para el 9 de diciembre de todos los ribereños.
Una gran concentración el 9 de diciembre, en la cual también te daremos información en su momento. Lo de esta tarde es a las 7 en la Casa del Viejo Pancho. Estará el propio Gonzalo Moure, también Evaristo Lombardero y además Iván Rodríguez, que es geólogo, Antonio Gregorio, que es físico. Hablarán de las consecuencias graves que tendría la escollera sobre el estuario. No solo se van a quedar en Ribadeo, sino que también van a Vegadeo. Harán otra reunión con amigos de Leo el jueves, día 30, a las 8 de la tarde, en el Auditorio Félix Menéndez, en la Casa de Cultura. 5 minutos para las 2 de la tarde.
Para los amantes de las carnes rojas, llegan al restaurante O Castelo las décimas jornadas del chuletón de buey. A partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, ven a degustar los exquisitos chuletones de buey de crianza propia. No dejes escapar esta oportunidad. Tu cita gastronómica está en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Recuerda, a partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, décimas jornadas del chuletón de buey. Para más información y reservas, llama al 982-594402. Visita nuestras redes sociales.
4 minutos para las 2 de la tarde. Viveiro no va a retirar las ayudas a los clubes deportivos. El ayuntamiento afirma que no puede abonarlas ahora mismo porque tiene que afrontar el pago de los intereses de la deuda y gastos como el recibo de la luz, que este año se ha triplicado. Por eso, afirman, se va a retrasar. Pero la alcaldesa quiere dejar claro que no se trata de una anulación. María Loureiro ha explicado que están buscando una solución y que este ayuntamiento siempre ha colaborado con los clubes deportivos y los eventos que realiza, así que lo van a seguir haciendo. Esto no deja conforme al Partido Popular en la localidad de Viveiro. De hecho, la situación es muy criticada por la portavoz popular Mariña Guimunde. Afirman que deja la alcaldesa tirado al deporte y al asociacionismo por una inaudita falta de previsión y de manejo de prioridades económicas. Señala además Mariña Guimunde que la alcaldesa ha malgastado el dinero y que ha mentido a las asociaciones.
Ha malgastado el dinero, no hay nada más que ver todas las facturas previas a las elecciones municipales y después, posteriormente, una vez que ha conseguido la silla y se ha sentado y no ha hecho nada más que habilitar una partida presupuestaria, para eso sí que ha tenido tiempo y dinero para incrementar su salario y el de su teniente alcalde. Si había dinero para eso, ¿por qué no se priorizó sobre las asociaciones? ¿Por qué les está mintiendo? ¿Por qué les miente desde el minuto uno? Porque sabe que las aportaciones nominativas no han lugar si el presupuesto está prorrogado, como lo está el nuestro. Les ha mentido, señora Loureiro.
3 minutos para las 2 de la tarde. Viveiro también va a entregar la medalla de oro a la ciudad, de la ciudad, a la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro, por la gran importancia de esta institución en la historia local. Se va a entregar en el seno de un acto público el próximo 16 de diciembre a las 12 del mediodía en el Teatro Pastor Díaz. Esta medalla se entrega coincidiendo con la efeméride que celebra la cofradía este año. Precisamente es su centenario. Y en Ribadeo, desde la Asociación de Comercio Acisa, van a repartir 6.000 euros en premios en la 13ª Festa do Comercio. El sorteo tendrá lugar el 13 de enero. Será presencial en la carpa situada en el aparcamiento de la avenida Rosalía de Castro. Según explica la presidenta Carmen Cruzado, este año han hecho un esfuerzo para hacer una fiesta más grande, para sortear más dinero, para tener más premios y más sorpresas.
Todas aquellas personas que fagan a sus compras no comercio asociado a Acisa Ribadeo van a recibir as papeletas para participar en ese sorteo. En total póñense en circulación 170.000 rifas, que son 20.000 máis que na pasada edición. Esta campaña facémola co fin de dicirlles a ribadenses, a veciñanza da comarca e de lugares próximos que Ribadeo é o mellor lugar para facer as compras, para tomar un viño, encargar as comidas e as ceas de Nadal e disfrutar dunhas festas diferentes e así, ademais, poder gañar un deses premios tan importantes. Ademais, sendo o primeiro evento de 2024, parecíanos interesante darlle un toque extra nun ano especial como este, no que vamos celebrar o 35 aniversario da asociación, o 35 aniversario de Acisa. Esta campaña, ademais, verase reforzada con outras iniciativas que daremos a coñecer nos vindeiros días.
La campaña anual más importante que emprende la asociación ACISA, señalan, es esa fiesta del comercio y toda la campaña de Navidad que viene asociada. Un detalle de agenda: esta tarde a las 7:30, una cita en Ribadeo, en el Hotel Ocabazo, para conocer la biografía de Ana Pontón, la líder del Bloque Nacionalista Galego. Se va a presentar el libro Descubriendo Ana Pontón, del escritor y ensayista Suso Toro. 7:30 de la tarde, Hotel Ocabazo, en Ribadeo. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.